Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Papa Francisco acaba de llegar a Papúa Nueva Guinea, segunda parada de su largo viaje a Asia y Oceanía. El pontífice visita uno de los países más pobres del mundo, con grandes carencias en agua potable o electricidad y donde la esperanza de vida es de tan solo 56 años. También recién aterrizada en la isla, en ese avión está la enviada especial de COPE, Eva Fernández. Eva, buenos días, buenas noches ya para ti.
El Papa de las Periferias se encuentra ya en el destino más lejano de los recorridos hasta el momento. Ya es noche cerrada en Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea. Tras aterrizar, Francisco ha sido recibido con salvas de honor al son de himnos nacionales, mientras dos pequeños muy sonrientes con sus trajes tradicionales le han entregado flores. Hay mucha diferencia horaria y el Papa se trasladará inmediatamente a su residencia para pasar la noche. Mañana se reunirá con los líderes políticos, pero también con niños de la calle y con sacerdotes religiosos y catequistas. El domingo viajará a la región selvática de Bánimo para visitar a los misioneros. También celebrará una misa multitudinaria a la que acudirán fieles llegados de las innumerables islas cercanas.
Y Estados Unidos anuncia una ayuda extra de 250 millones de dólares para Ucrania. Así se lo ha prometido el secretario de Defensa estadounidense al presidente Zelensky en la base aérea de Ramstein en Alemania, en la reunión que este viernes mantienen los países que están proporcionando ayuda militar a Ucrania. En esa misma reunión, Zelensky les pedirá que les permitan atacar con sus armas de largo alcance objetivos en Rusia. Ataques que ha justificado a COPE el que fuera ministro ucraniano de Desarrollo Económico, Manuel Ángel Gómez.
Ucrania está llevando la guerra a territorio ruso porque no le queda más remedio. El ejército ucraniano no puede limitar sus acciones solo a su territorio. Los rusos hacen todo lo que pueden para ganar la guerra y los ucranianos deben hacer lo mismo, asegura a COPE Paulo Kukta, exministro ucraniano. Cree que estos ataques en territorio de Rusia pueden ayudar a mejorar la posición de Ucrania en unas futuras negociaciones. A su juicio, acabar con esta guerra probablemente requiera un esfuerzo político. Será necesaria una solución política. Tras los últimos ataques rusos, hay numerosos apagones en toda Ucrania. Durante la mitad de las horas del día, los ucranianos están sin electricidad.
Y en Mallorca, la Guardia Civil ha encontrado el cadáver del excursionista británico desaparecido el martes junto a otro compañero que también ha muerto. A ambos les pilló una fuerte tormenta en un torrente de la Sierra de Tramontana y fueron arrastrados por la corriente de agua. Por cierto, que las lluvias mantienen a esta hora en alerta a buena parte de Cataluña y dejan cientos de afectados por inundaciones. Así nos lo ha contado a COPE la propietaria de un bar de la aldea, al sur de la provincia de Tarragona.
A las 6 de la mañana hemos llegado y habían dos palmos de agua por todo el establecimiento, un establecimiento bastante grande, y bueno, nos hemos limitado a sacar agua y a las 9 de la mañana pues abríamos las puertas como podíamos. Y a la gente más cercana iba viniendo, pero claro, no podíamos hacer cafés porque estaba todo mojado y aparte teníamos miedo de que alguien cayera, estábamos limpiando, fregando, sacando agua.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y todo preparado en la Vuelta Ciclista a España para que arranque la antepenúltima etapa. Bruno Casar.
Que puede ser crucial antes de llegar a Madrid con el mano a mano que están manteniendo Ben O'Connor y Primo Roglic. Kike Iglesias.
Estamos ante la etapa riojana de la Vuelta, la número 19, que arrancará a la 1:10 desde Logroño, camino del Alto de Moncalvillo, de primera categoría. 7 kilómetros muy duros que van a tener que marcar diferencias entre los O'Connor, Roglic y compañía. Veremos cómo se toma el día después Mikel Landa, de haber perdido todas sus opciones de luchar por la victoria en la Vuelta. Esperemos, pues, movimiento entre los mejores a dos días de llegar a Madrid.
Gracias, Kike. A partir de las 4 vivimos el final de etapa en COPE más con Eri Frade y todo el equipo de la Vuelta en COPE. Mientras tanto, la selección española se ha ejercitado esta mañana en Serbia tras el empate de anoche. Centra todo en su próximo rival, Suiza, para el que Luis de la Fuente no va a poder contar con Mikel Oyarzabal, que está pasando pruebas médicas y todo apunta que va a tener que abandonar la concentración tras sufrir un esguince fuerte en el tobillo. Mismo panorama en Brasil y para el Real Madrid, con la lesión de Militao, que regresa a España para realizarse más pruebas médicas. Todo apunta a que la lesión muscular le va a tener de baja entre 10 y 15 días. Y en el Valencia, noten, lesión de Hugo Duro en el sóleo de su pierna derecha, queda pendiente de evolución.
Continúas en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
No sé si será por su luz o su sonido. Quizá por la promesa y el camino. cuerpo por su aroma y el encuentro. Será por su sabor. Tremendo. Igual es por todo lo que nos hace sentir. Por todo, me gusta el pino. Cabildo de Gran Canaria.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Bueno, ¿y entonces cuál es esa compra que ha hecho o ese regalo que le ha hecho tanta ilusión?
Yo tengo un 22 de techo que tiene los mismos años que tiene mi primer hijo, esos 25. Bueno, pues ya que lo vas a tener otros 30 años, vamos a comprarnos uno un poco más caro. Pues fue mi sorpresa, pues venga, a ver si saliéramos volando aquí de la sala de estar. Cuando lo pongo en funcionamiento, mi sorpresa que lleva 17 luces diferentes, 8 o 10 colores diferentes, a radio y todo, me quedé muerto. Sí, sí, escuchar a vosotros desde el ventilador mientras que estoy fresco.
Ah, qué bien. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Espérate que hay gol en Pamplona. ¡Gol del Betis! Se va a meter en la frontal, ahí está Porto. Se va a preparar, tira.
¡Gol de Sevilla!
¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla! ¡Gol de Sevilla!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
Sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay que se encienda el horno.
Muy bien,
sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López-Slichting. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué hace despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Nacho Afonso, compañero periodista, delegado de Europa Press. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Estupendamente encantado de estar de nuevo contigo.
también para mí es un placer. Te fuiste de vacaciones, visitaste alguna ciudad de Europa, te fuiste un poquito más allá, ¿o te quedaste aquí?
No, fui un poquito más acá. Me quedé una semanita de descanso en el sur de Gran Canaria y con eso ya recuperé energías para la vuelta al curso político.
Muy bien. Iván Sánchez, concejal de Ayuntamiento de Telde. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Bien. Pues nada, muy bien. Esta nueva temporada, yo creo que van 8 temporadas ya seguidas aquí.
Llevamos 8 temporadas seguidas.
Sí,
wow.
sí, estaba haciendo...
¡Wow! ¡Madre mía! Bueno, Nacho, yo creo que mucho más, ¿no, Nacho? Porque yo recuerdo que aquellas tertulias que hacíamos en el Muelle Deportivo por la tarde, de eso hace 15 años aproximadamente, más o menos, ¿no?
Pues sí, si no me equivoco, yo creo que estamos hablando de 2008 o 2009, como mucho.
Sí,
pero
sí,
vamos.
Sí. ¡Madre mía!
Pasa el tiempo.
Pasa el tiempo y no nos damos cuenta, eso es lo que sí. Iván, ¿y tú que has desconectado? ¿Has conseguido hacerlo? ¿Logras hacerlo?
No, en agosto me tocó trabajar. Yo pude descansar 10 días en julio, pero en agosto me tocó trabajar porque vamos a aprobar los presupuestos, como sabes, en el ayuntamiento ahora en septiembre y tenía que adelantar mucho trabajo, ¿no? Para la nueva temporada municipal. Tenía que adelantar mucho trabajo y me ha tocado quedarme, pero bueno, ya descansaré más adadelante, espero.
Bueno, ya te toca, eso es lo que sí. Oye, noticia buena, noticia mala, positiva, negativa. Vamos con la positiva. Por fin se baja el IBI a los vecinos de Telde. Ha costado, pero después de ese enorme esfuerzo, incluso injusto, me atrevería a decir yo, esfuerzo que han tenido que hacer con la presión fiscal, por fin se va a bajar el impuesto de bienes inmuebles, ¿no?, a los vecinos de Telde.
Sí. Era una medida, pues era un compromiso del gobierno. Y era una medida pues ampliamente reclamada por toda la ciudadanía, ¿no? Ya, además, el expediente hay que reconocer que se inició también en el mandato anterior, pero las cosas hay que culminarlas, ¿no? Y se ha culminado este año y por fin se ve reflejada en las facturas que están llegando a los domicilios, ¿no? Y yo creo que sí, contento por el trabajo realizado, la verdad.
Oye, qué injusto, y esto lo pongo sobre la mesa, que cuando el ayuntamiento, el gobierno de turno, de repente pues, supera el presupuesto por algún motivo que quiera que sea, o de repente tiene que recortar gastos, quien los tiene que pagar son aquellos que tienen la menor culpa de todo, ¿no? Que son los vecinos, que son los ciudadanos de ese ayuntamiento, que es lo que ha pasado en Telde, Nacho. Sí. O Iván, cualquiera.
Sí, claro. ¿Perdón?
No, Nacho.
Dale, Nacho.
Perdón, ¿verdad? Bien. No, claro. Es decir, evidentemente... bueno, siempre que se puede hacer más o lo mismo con un poquito menos, pues oye, los subsidios de los contribuyentes son agradecidos, ¿no? Yo no soy de los que dicen que no soy anarquista, o sea, no soy de los que dicen que el Estado tiene que no existir, pero sí que creo que, bueno, entre más disponibilidad económica por parte de las familias, pues bien, se pueden hacer muchas más cosas. Y la economía se mueve mucho mejor y además en estos momentos que habiendo pasado una espiral de inflación tan alta que todo ha subido tantísimo, hipoteca, cesta de la compra, alquileres, etcétera, pues mira, toda ayuda es bienvenida.
Sí, además, como decía Javier, era injusto, ¿no? Porque realmente la subida impositiva en su momento estaba ligada a un plan de ajuste municipal que se tuvo que hacer por la elevada deuda municipal de años de despilfarros. Esto pasó por muchísimos municipios de España y eso al final repercutió en la ciudadanía, ¿no? Que tuvo que afrontar solidariamente todo ese exceso, ¿no? Toda aquella fiesta que fue desde la entrada de la Comunidad Económica prácticamente en adelante y todas aquellas ayudas europeas, ¿no? Donde muchísimos ayuntamientos, entre ellos Telde, ¿no? Pues se dedicaron a hacer inversiones en muchos casos fallidas, ¿no? En Telde hay bastantes ejemplos de ello, ¿no? Aparte de, bueno, todas las sentencias judiciales que vinieron de plan general, etcétera, ¿no? Es decir, han sido pues prácticamente 20 años, ¿eh? De aquí de sufrimiento y que se culminan al final con la bajada del IBI, y yo empiezo a ver una cierta normalización en la vida social, aunque todavía nos queda muchísimo trabajo, ¿no?
Decíamos noticia positiva, pero también hay otra que es negativa, que fue el vertido de ayer de Fuel Oil. La verdad es que es tremendo, no nos podíamos creer la noticia cuando la estábamos dando. Estábamos hablando de unos 1.600 litros aproximadamente, pues una mancha de 2.400 metros de largo que ya nos ha dicho el alcalde de Telde que no está en la costa, pero que todavía está, pero eso sí, en alta mar. Vamos a escuchar a Juan Antonio Peña asegurando, estaba calentito, cosas como son, el alcalde, no es para menos, diciendo que no se van a quedar con los brazos cruzados, incluso es posible que pidan responsabilidad judicial. Vamos a escuchar.
Sí, vamos a pedir responsabilidades, porque aunque sea mínimo, como decíamos al principio, esto se puede evitar. Y algo habrá fallado por el camino, porque desde que se sale o se produce este vertido del puerto hasta que llega a la ciudad de Telde, han pasado aproximadamente cerca de 12 horas. Por lo tanto, algo ha fallado y lo que no podemos hacer es quedarnos de brazos cruzados. Unas manchas que se pueden limpiar y que se está realizando y que volverá a su estado normal, sí, pero el daño al medio marino nadie nos lo ha dicho todavía cuál es.
Desde luego que sí, porque además le preguntamos que si tiene algún tipo de informe por parte de Medio Ambiente para conocer qué tipo de daño se ha hecho al ecosistema marino, y nos ha dicho que todavía, es muy pronto, todavía no tiene ese informe, pero que lo van a pedir. Estuvimos hablando esta mañana también con la presidenta de la Autoridad Portuaria, ¿no? Y nos decía que, por regla general, este tipo de protocolos se hace de forma muy segura y que de unas 10.000 que se realizan, 10.000 operaciones que se realizan al año, pues mira, esta pues no ha salido bien, que es un 0,01% aproximadamente, 0,08% más o menos fue lo que dijo. Pero claro, cuando pasa, pues evidentemente se activan, Nacho, todas las alarmas.
Sí. Hombre, bueno, vamos a ver, yo creo que la buena noticia dentro de lo que cabe es que la cantidad de vertido que se ha producido claro, a ojos del día a día puede parecer mucho, pero para lo que puede ser un vertido es pequeño, ¿no? Así que, bueno, eso yo creo que es lo positivo, que vamos, las labores de limpieza ya han empezado. Creo que durarán, porque al final hasta que podamos un poco deshacernos de esa presencia, pues pasará seguramente por en torno a una semana, puede que incluso algo más de tiempo, y también depende de las corrientes y las mareas. Pero bueno, recordad, aquí estaba intentando acordarme, ¿cómo fue? ¿Se acuerdan de aquel caso, Javier, que había un barco que venía perdiendo y que se dudó entre si mandarlo a alta mar o meterlo en el muelle de Las Palmas para hacer un estanco e intentar contener allí? No recuerdo que cuándo fue, pero fue un caso bastante bastante importante y un vertido que finalmente creo que se pudo controlar casi todo, fue muy pequeño. Pero sí, o sea, quiere decir que la logística de este tipo de incidentes no es fácil y cada caso además tiene sus propias particularidades sobre el momento en el que ocurre, dónde está el barco, dónde están las operaciones, en fin, es complicado.
Hombre, vertido de este tipo, por supuesto que sí hay que controlarlo, pero también aquello que se hacen en alta mar, porque estamos hablando de la costa de Telde y todos sabemos que hay una playa ahí que le suelen llamar la playa de los palos, por algo se dice la playa de los palos, ¿verdad? Donde, pues ahí la verdad es que yo supongo que ahora estará más controlado, pero hace algunos años te llenabas ahí de alquitrán, que era tremendo.
Sí, y en la playa del Hombre, soy usuario de la playa del Hombre, y toda esa zona de la costa de Telde, como está prácticamente orientada a la playa de palos, tú te pones en ella y lo que tienes enfrente justo es el puerto, o sea que la dirección de las corrientes va a arrastrar todo ahí, y se lleva precisamente la playa de palos porque está llena de restos del puerto de todo tipo, incluso alquitrán, ¿no? A mí lo que me llama la atención de este incidente, aparte de la indignación que comparto con el alcalde, son los medios que tenemos, ¿no? Porque al final, en fin, se llena la costa de observadores, ¿no? Pero ¿cuáles son los medios que tenemos? Porque si todo consiste en dispersar las manchas, pues pasando barcos por encima, ¿no? Que es lo que dice el salvamento marítimo, que es la medida más eficaz, ¿no? Dispersar la mancha y que por su propio peso y tal pues vaya al fondo o se disperse en el litoral y no llegue afectando a la costa, bueno, no tenemos nada más que eso. No hay medidas de contención, las barreras están en el puerto y se han utilizado y por lo visto han sido efectivas. Pero, ¿y cuando sale del puerto? Porque tenemos las depuradoras muy cerca, y esto podría afectar a toda la isla, ¿no? O sea, una isla como esta, con un puerto tan importante, no cuenta con otras medidas, aparte de los observadores que hay en tierra. Esto no es la primera vez que pasa, ni la segunda, ni la décima vez. Porque hay muchas veces que los barcos, que estas manchas no son tan espectaculares, pero sí que llegan a la costa igual, ¿no? Porque a veces hacen limpieza o no sé qué es lo que hacen, justo entrar en la bahía o estar en la bahía y de repente aparece esta mancha de suelo, tienen pequeñas pérdidas que no son detectadas y al final terminan afectando siempre a la misma costa, al mismo litoral, ¿no? Y hombre, es que con este historial algo más de medio deberíamos con algo más de medio deberíamos contar.
Se va a usar una bacteria, ¿no? Que parece que bueno, por digamos un poco hablar de manera sencilla, come petróleo, ¿no? Come los derivados del petróleo y que parece que no afecta a las especies marinas y que se va a usar en este caso, ¿no? O sea que bueno, quiero decir, es verdad que no, desgraciadamente hay pocas herramientas para disolver y sobre todo la que llega, digamos, a tierra y mancha la playa, mancha la roca, bueno, pues esa se puede actuar porque al final es una cuestión de mandar equipos, mandar gente y sacar y limpiar esa zona, ¿no? Pero es verdad que el mar se come la mayor parte de los residuos y de el desastre que hacemos en tierra, ¿no? Y bueno, y ya de los emisarios ni hablemos, ¿no? Porque Canarias tiene, bueno, más de casi 200 emisarios, de las que casi 100, en torno a 100, son ilegales, están descontrolados, no se sabe, no pasan por depuración, en fin, o sea, el mar sufre mucho, y en todo el mundo, pero en Canarias también.
La verdad es que el vertido de aguas fecales de nuestro territorio, ¿verdad?, es realmente preocupante y sí es cierto que sobre eso hay que poner coto lo antes posible porque además hay sanciones realmente duras que vienen desde Europa, ¿no? Vamos a cambiar de asunto. Yo, ¿cómo ven ustedes que ahora sí? Ahora parece que sí, cuando en un principio se había dicho que no, que era totalmente imposible. El hecho de que Margarita Robles haya cedido y de alguna manera va a traspasar dos espacios para atender a menores inmigrantes no acompañados aquí en Canarias. ¿Cómo lo ves, Iván?
Hombre, es lo menos que tienen que hacer, ¿no? Es que no sé qué es lo que hay que hacer. Fíjate que estamos, Javier, en lo que llamamos siempre la temporada de pateras, ¿no? Que se produce siempre a final del verano con las calmas y prácticamente se tiende hasta casi enero, ¿no? No estamos en lo peor, en lo que todo históricamente ha sido los peores meses del año. Todavía no estamos en ello y ya tenemos los centros saturados, ¿no? Más de 5.000 menores en Canarias y estamos, no sé de qué forma el gobierno canario tiene que pedir ayuda, ¿no? Y hombre, lo menos que se debe hacer es prestar las instalaciones que estén aptas, ¿no? Que vamos a ver si están aptas también, ¿no? Porque en algunas ocasiones hemos visto vídeos, hemos visto imágenes de los propios internados en que están en condiciones lamentables, ¿no? O de las propias ONGs también, ¿no? No podemos seguir eternamente de forma provisional y hablamos siempre de lo mismo, ¿no? Con medidas que son de urgencia y no hay un plan, no hay un plan Canarias, o sea, no va a llegar, es que no hay unas leyes adecuadas a todo el drama humanitario que estamos asistiendo, ¿no? Y que además va a más, ¿no? Me parece ineficaz la visita del presidente del gobierno a África porque es que vemos que no hay resultados, ¿no? No vemos ni a corto ni parece que a medio plazo, ¿no? Lo único que ha hecho es contradecirse a sí mismo una vez más y dar una declaración distinta en cada país según su conveniencia, ¿no? Yo creo que así no se enfrenta un problema tan grave como el que está afectando a este territorio.
Hombre, por supuesto que no, porque al fin y al cabo esto no es otra cosa que un parche. Porque si cada vez cedemos más espacio a los menores inmigrantes, pues quiere decir que vamos a recibir muchos más, cuando ya estamos totalmente sobresaturados con unos 5.500 aproximadamente, y cuando todos sabemos, Nacho, que la solución no es ceder espacios, sino poder trasladarlos a otros puntos de la península.
Sí, bueno, yo no sé si el cambio de estrategia y de tono del presidente del Gobierno de Canarias, que hemos vivido en los últimos días, pues tiene que ver o no directamente con este cambio, digamos, de opinión por parte del Ministerio de Defensa, ¿no? Pero, bueno, yo creo que bienvenido sea lo que el Estado ponga encima de la mesa, si es ayuda. Pero evidentemente yo creo que el presidente Clavijo ha optado por un camino que me parece muy interesante, ¿no? Que es el de viendo que el gobierno central un poco trata esto como si fuera un problema de Canarias en el que ellos pueden ayudar a algo, ¿no? Pues vamos a empezar a tratar esto, ¿no?, como un conflicto abierto de competencias en el que a lo mejor es el Estado el que se tiene que hacer cargo directamente de todos, mayores y menores, y ser el que redistribuya directamente, ¿no? Porque claro, es decir, la teoría que expone el presidente Clavijo encima de la mesa creo que es muy interesante, es decir, no es un menor ni un niño que aparece en la calle y la policía local lo identifica, lo recoge y está huérfano o está abandonado, no, es el Estado el que recoge directamente del mar, normalmente a mayores y menores, los trae a tierra y por tanto los tiene bajo su custodia. Así que el cambio de esa custodia es lo que ahora, digamos, Canarias cuestiona, ¿no? Y yo creo que ese cambio de tercio creo que puede ser interesante, puede traer soluciones un poco diferentes al problema que estamos viviendo.
Pero qué triste. O sea, esto es muy triste, el hecho de que cuando realmente el gobierno de España se ve un poco entre la espada y la pared, porque el presidente del gobierno autonómico, Fernando Clavijo, ha dicho, salvo que nosotros recibamos esa ficha perfectamente cumplimentada desde los CATE y efectivamente la tengamos sobre la mesa, se van a quedar ahí. En ese momento fue cuando reaccionó el gobierno de España y llevamos con esto meses. Es que esto es muy triste, lo cual quiere decir que no había ningún tipo de intención, o por lo menos una intención real, de poner solución a este problema, Iván.
Sí, pero la primera intención fue la de dividir el gobierno, ¿no? Aprovechar la diferencia que había entre los dos socios, ¿no? Partido Popular y Coalición Canaria, respecto a la ley de inmigración, para intentar ahí dividir al gobierno y a lo mejor incluso tumbarlo, ¿no? La primera intención fue política, no la de resolver el problema que tenemos, que insisto, llevamos años y va a más. Y a pesar de todo, pues lo que se pretende es, bueno, pues provocar una crisis interna en el gobierno. Oiga, mire, deberíamos tener un poquito más de altura de miras y ver por la ciudadanía, ver por esos menores que están llegando y ver por cómo lo está pasando el gobierno Canarias. Deportado por la desatención, ¿no? O sea, no queremos volver a ver las imágenes que vimos en Arguineguín, no queremos volver a ver los inmigrantes en hoteles, pero es que si no hay un acuerdo para que salgan de Canarias y se repartan en otras comunidades de manera equitativa, con fichas financieras, procurando que se le dé una atención adecuada a esas personas, oiga, pues el problema se va a seguir agravando y como dice Javier, ya no es una cuestión de espacio, porque claro, parece que a cuanto más espacio ofrece, pues más inmigrantes vamos a tener que alojar. Y hombre, esto no es un acuerdo beneficioso para nadie, ¿no? No lo sé cómo va a terminar, pero me temo que si este año se repite la llegada masiva de inmigrantes que ha habido en años precedentes, esto va a terminar un problema muy, muy, muy profundo.
Coalición Canaria ha dicho... fíjate hasta qué punto. Sí, Coalición ha dicho que Pedro Sánchez no está cumpliendo absolutamente nada de la agenda canaria. ¿Ven ustedes en la próxima votación de cualquier tipo de apoyo que necesite el gobierno una negativa por parte de Coalición Canaria que no apoye ya a este gobierno de Pedro Sánchez, Iván?
Sí, es que yo creo que Clavijo está en esa dirección, ¿eh? Y además con toda la razón del mundo. Yo creo que su electorado entendería perfectamente retirar su apoyo. Yo creo que a él, yo entiendo que el electorado de Coalición Canaria lo va a encajar perfectamente, porque oye, yo te he prestado un voto para hacer investidura a cambio de una serie de cuestiones que eran lógicas, ¿no? Que tampoco eran, no estamos hablando de la agenda tributaria canaria propia, ¿no? Como la va a tener Cataluña o otras sesiones que se han dado en otras comunidades. Oye, si no me cumples ni eso, no estás cumpliendo ni en las bases mínimas, oiga, pues mira, no hay nada más que hablar, ¿no? Yo creo que eso lo va a entender todo el mundo, lo que no sé si lo va a entender el gobierno o directamente va a buscar a otro socio a quien engañar, ¿no? A otro nuevo socio a quien engañar, que probablemente es lo que hagan.
Nacho, ¿debe retirar el apoyo a Coalición Canaria al gobierno de Pedro Sánchez?
Bueno, claro, es complicado. Yo creo que evidentemente el electorado de Coalición Canaria, lo que hubo que explicarle al electorado de Coalición Canaria fue el apoyo, ¿no? Digamos. La retirada del apoyo, bueno, pues fácilmente justificable. Lo que pasa que, evidentemente, bueno, yo, el tono del que le he escuchado últimamente hablar al presidente de gobierno es que el gobierno central no está cumpliendo algunas partes, ¿no? Claro, esas partes, según se va avanzando, se va viendo que se van quedando sin resolver, se quiere seguir avanzando y si llega un momento en el que se dejan de poner encima soluciones a los problemas de que se ponen en la agenda canaria, pues yo creo que Coalición Canaria pues le va a quedar poco remedio diferente que el de retirar el apoyo. Ahora bien, un poco como cuando hablamos de Junts o de Esquerra, ¿no? Retirar el apoyo a este gobierno no implica que este gobierno esté en peligro, ni mucho menos, porque hace falta una moción de censura y que el PP recabara apoyos entre precisamente ese nacionalismo que hasta ahora ha venido apoyando. Y una cosa es que retire el apoyo y otra cosa es que prefiera que se acerque con el presidente del gobierno. Básicamente, bueno, el problema no es Canarias, digamos, ¿no? Yo creo que es el País Vasco y es Cataluña, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Oye, ¿cómo han recibido ustedes esas palabras de Vinicius sobre el Mundial de España? Si no cambia la situación, habría que replantearse celebrar o no el Mundial 2030 en España, hablando del racismo que tenemos aquí, Iván.
Bueno, no considero. Bueno, primero, me parece poco afortunada las palabras de Vinicius, pero bueno, no, tampoco es la primera vez que las hace, ¿no? Yo entiendo que ese tipo de manifestaciones debe estar en otras instancias, no debe ser el jugador, ¿no? Porque al final es el que se expone en el campo y muchas veces eso lo que provoca es que todavía más gente, como sabe que lo va a poner, o intuye que eso lo va a poner nervioso, que lo va a descentrar, pues probablemente eso se va a repetir, ¿no? Pero bueno, al margen de esto, no me parece que España sea un país racista en absoluto, que además haya que corregir una conducta general para poder celebrar un evento deportivo aquí. Yo creo que esto no está pasando. Que hay racistas, hombre, por supuesto, pero como en todos lados, ¿no? Tampoco un país se mide por, en fin, no vamos a medir ahora la cantidad de racistas que hay por metro cuadrado en los campos de fútbol, ¿no? Pero yo creo que muchas veces obedece más al ánimo de eso, de descentrar al jugador, de sacarlo del partido, de incomodar, de insultar, que es muy propio del fútbol nuestro, eso sí es cierto, ¿no? De insultar al rival y tal, ¿no? Pero no creo que haya acertado con su diagnóstico y además no creo que debía haberlo hecho él, ¿no? Porque, en fin, por lo que te digo, ¿no? Porque hasta el final me parece que te lleva a más insultos, ¿no? Lamentablemente, ¿no? La gente lo entiende así y se va a reiterar en los campos. Y luego, en fin, yo mezclar esto con el Mundial y no sé, que me parece, claro, Vinicius no es un jugador cualquiera. Él debe entender que, oye, sus manifestaciones tienen repercusiones, ¿no? Y si son en el ámbito deportivo, oiga, en fin, no me mezcle usted conductas incívicas, oye, con un evento deportivo mundial, ¿no? Decir, oiga, no me ponga usted en peligro esto, en riesgo esto, o no me lo cuestione, ¿no? Yo creo que ahí es donde patina, ¿eh? Aunque evidentemente tiene su parte de razón porque hay que ponerse en su piel y hay que aguantar lo que probablemente estos jugadores aguantan. Yo esto lo he visto muy poquito en baloncesto, pero también lo he visto producirse en directo y es horrible, ¿no? O sea, es súper incómodo, incluso para los espectadores que estamos alrededor, ¿no? Es horrible, ¿no? Este grito que se hace y demás, ¿no? Pero, claro, eso me imagino que, seguro que el hombre se siente muy mal y que, pero hombre, elevarlo a esto a una conducta general y cuestionar un Mundial de Fútbol me parece excesivo.
No, y sobre todo lo que creo que va a conseguir Vinicius es que este fin de semana no hay jornada de Liga, pero ya verán cuando el Real Madrid juegue fuera de Santiago Bernabéu, verán ustedes los abucheos y los gritos y los, no sé si insultos, pero abucheos seguro que sí a Vinicius, porque al fin y al cabo esto es lo que va a conseguir y hay que tener en cuenta el impacto que tiene también las palabras de este jugador de fútbol, que prácticamente pues lo sigue no solamente la comunidad futbolística, sino absolutamente todo, es decir, que tiene un impacto tremendo todo lo que dice, Nacho.
Ayuda un poco a generar esto que dices tú, ¿no? De profecía autocumplida, ¿no? O sea, yo expongo una realidad secada, bajo mi punto de vista equivocado, y creo que ahora voy a aportar un par de datos que creo que lo demuestran. Lo expongo una realidad secada, me gano la enemistad de la gente que dice, bueno, el señor de qué está hablando, ¿no? Y luego lo abuchearán más, lo insultarán más y lo achacará a que tenía razón cuando hablaba de que España era un país racista, ¿no? Yo creo, o sea, vamos a ver, me he ido, digo, Vinicius, brasileño, bien, vámonos a ver los datos, ¿no? Vámonos a Brasil, informe de Amnistía Internacional, Brasil, informe de Amnistía Internacional, España, sobre España. ¿Caso de denuncias relacionadas con racismo en España de todo tipo? Mil denuncias. Denuncias presentadas en Brasil relacionadas con el racismo y violencia física, psicológica, acoso sexual a personas de color, 1,7 millones de denuncias. 1,7 millones de denuncias, 1.000. Bueno, también, yo no digo que no haya que dejar de exponer los casos particulares en los que en España hay problemas, los insultos en campo de fútbol, bien, bien, pero vamos a poner las cosas en su contexto, ¿no? Yo creo que se equivoca, está absolutamente equivocado, y encima esto de esta especie de extorsión de decir que España debería perder el Mundial, yo creo que, en fin, no sé, debería quizá preocuparse más, yo sé que vive allí y trabaja allí, pero también podría preocuparse un poco por la tierra que dejó atrás.
Bueno, la verdad es que vincular el racismo con la celebración o no del Mundial ha sido muy desafortunado. Igual que no sé si es afortunado o desafortunado, yo creo que estamos más en la línea de esta segunda opción, las palabras de Maduro, el presidente venezolano, lo de adelantar la Navidad, escúchenla.
Huele a Navidad, huele a Navidad, y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad.
Iván, este hombre, yo no creo que sea muy listo, porque evidentemente no lo es, pero es que este tío está como una cabra, va a adelantar la Navidad, claro, evidentemente, adelanta la Navidad, pues para desviar la atención de lo realmente importante. Esto en la Roma antigua se llamaba circo y pan.
Claro, ¿qué puedo hacer para que nadie se entere, nadie me siga preguntando por el pucherazo electoral que he dado, ¿no? Pues adelantar la Navidad, ¿no? Menuda ocurrencia, no es la primera vez que la adelanta también, o sea que esto le ha servido otros años, por lo que se ve, ¿no? Habrá que preguntarse qué es lo que puede significar adelantar la Navidad en un país como Venezuela, y si a lo mejor en vez de medio pan al día puedes comer un pan entero, no lo sé, pero fíjate, yo pondría a un lado a Maduro, que coincido contigo, aunque no es una persona que tenga intelectualmente mucho interés, pero sí la pondría en el expresidente del gobierno, que desde que se celebraron las elecciones allí, esas elecciones fraudulentas, no lo hemos puesto a ver. A mí me gustaría saber qué opina Zapatero del adelanto de la Navidad en Venezuela como como explicación a ese resultado electoral, como compensación a ese pucherazo, ¿no? Me parece una de las actuaciones más bochornosas que he visto a un expresidente de cualquier otro país, y me duele que haya sido nuestro expresidente, ¿no? Me parece que sí que es una persona que debería salir a dar explicaciones, ¿eh? Y que se mantiene, no iba a decir escondido, pero en un tercer plano, hasta que a lo mejor esto escampe, y este tipo de cosas no hay que perdonárselas nunca, ¿no? A una persona que intelectualmente sí se le supone sin cierto nivel.
Se llama Barriga Agradecida en nuestro país. Adelante, Nacho.
Sí, no, es que claro, vamos a ver, esto, el cuerpo a mí me pide tomármelo a chiste, ¿no? Sí. Pero es que es gravísimo, ¿no? Porque es que, ¿a qué se refiere el presidente Maduro con lo del adelanto de la Navidad, ¿no? ¿Qué es lo que hace el gobierno bolivariano en la Navidad? Pues lo que hace es repartir paquetes de comida entre las familias con menos capacidad, más pobres, que muchos se las ven muy complicados, no ya para llegar al final de mes, sino para tener algo que comer, ¿no?, al final de la semana. Así que lo que significa ese adelanto de la Navidad, sobre el que evidentemente él no tiene potestad simbólica, pero se refiere expresamente a ese reparto, ¿no?, de paquetes de comida. Y bueno, y ¿qué es lo que parece? Pues seguramente lo que es, ¿no?, que es el pago de muchos votos del que realmente le votó, que ya sabemos que cada vez son muchos menos, ¿no? Pero evidentemente una forma de intentar, en fin, tapar el debate auténtico, que es cuando va a darse cuenta de que tiene que dar un paso al lado, y que la situación, yo creo que lejos de lo que pudo pasar con Guaidó, etcétera, yo creo que en este caso ya no va a ceder, no. En fin, echo de menos más contundencia por parte de los países, del resto de países del mundo, pero creo que esto no se puede tolerar. O sea, lo que está pasando en Venezuela hay que ponerle freno inmediato.
Bueno, pues será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte, Nacho. A cuidarse mucho, compañero.
Otro, igualmente.
También para ti, Iván. Un abrazo.
Un abrazo y feliz Día del Pino a todos. Buen fin de semana.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en COPE.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Son nuestras Islas Canarias que hacen despierto.
Y es la concejala de festejos del Ayuntamiento de la Villa Mariana de Teror, Angarad Quintana. ¿Qué tal, concejala? ¿Cómo está?
Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal?
Estamos hablando del tiempo, hace fresquito, ¿eh?
Hace fresquito, la verdad es que sí.
Pero bienvenido, ¿o no?
Bienvenido, yo creo que sí, mientras no llueva. Es bienvenido.
Si mañana por la tarde tenemos esta temperatura, realmente maravillosa y fantástico.
Sí, para mañana viene muy bien y también yo creo que las personas que vienen caminando, toda esa peregrinación también lo va a agradecer.
Sí, desde luego que sí, porque mira que hemos tenido, lo que estábamos comentando con el primer teniente alcalde al principio del programa, mira que hemos tenido Teror calentito, ¿eh?
Sí, la verdad que sí, caliente. Sí, sí. Ha llegado tarde, todo está ralentizado, pero bueno, se agradece, también se agradece el tiempo.
Se agradece, sí, desde luego que sí. Mientras no llueva, sí, pues todo va bien. Parece que se está conteniendo, hay una ligera llovizna, pero
sí,
prácticamente...
Sí, está un poquillo.
A primera hora sí llueve, ¿verdad?
Sí, o por las noches, a lo mejor sí cae un poquito más, pero bueno, llevo un par de días ahí mantenido. Hombre, a mí, no te voy a decir que no me gusta el cielo un poquito más azul, parece que le da más vida a la fiesta.
Sí.
Pero bueno, se agradece. Mientras no llueve, se agradece.
Bueno, los festejos por ahora a pedir de boca, como no puede ser de otra manera, pero ¿qué nos queda? ¿Qué tenemos por delante?
Bueno, pues tenemos muchísimos actos, la verdad. Bueno, los días principales, la romería, esa gran ofrenda en la que participan los 21 municipios. Tenemos el día principal, el Día del Pino, el día 8, con el concierto que corona esa noche con Fórmula Quinta. La semana que viene también tenemos otros artistas, viene David Bustamante, viene Antonio José, tenemos el Día de las Marías. Bueno, la verdad es que tenemos actos y un programa para dar y regalar, sí.
Y este año parece que han tirado la casa por la ventana, ¿no? Con ese Bustamante, Luz también, el otro día.
Ah, sí, Luz la tuvimos anoche, maravillosa, sí.
Digo yo que han tirado la casa por la ventana. Este año sí que se han puesto serios, ¿no? Para hacer las cosas realmente bien.
Al final son las fiestas patronales de Gran Canaria y tenemos que darle... pues todos los actos y una programación como se merece, no solamente para las personas de Teror, que también hay muchos actos en los que disfrutamos más los terorenses, sino también hacer actos en los que venga toda la isla, incluso personas de otras islas. Anoche mismo venían muchas personas de otras islas a ver a Luz Casal porque tenían la oportunidad de verla gratuitamente y bueno, la verdad es que llenó la plaza.
Claro, yo entiendo que en estos casos, ¿no?, de cerrar la agenda con Luz, esto se debe hacer con muchísima antelación, incluso un año, en muchas ocasiones, ¿no? Trabajar ya o hoy mismo para el año que viene.
Sí, al final ellos juegan también con sus fechas, ¿no?, y con sus giras y demás, y hay que buscar un huequito en el que estemos nosotros. Tuvimos mucha suerte de contar con una gran artistaza como ella y también de contar con todos los demás artistas que vendrán y que han venido. Sí.
¿Se venden las fiestas del pino fuera de nuestras fronteras o cómo se van?
¿Perdón?
¿Cómo se venden? Claro, es que con el replique de campana es un poco complicado. Ponte los auriculares, yo creo que me vas a escuchar muchísimo mejor. Lo que le quería preguntar a la concejala es cómo se ve nuestras fiestas, cómo se ven las fiestas patronales, ahora mejor, cómo se ven las fiestas patronales fuera de nuestras fronteras a la hora de venderlas y que vengan aquí pues artistas de primer nivel.
Bueno, yo creo que fuera de nuestras fronteras se ven, yo creo que igual que desde dentro, ¿no? Al final son unas fiestas reconocidas, importantes, en las que hay muchísimos actos y bueno, yo creo que también con el paso de los años cada municipio, cada pueblo, incluso cada barrio está creciendo en aportaciones culturales y festivas en sus propias fiestas, ¿no? Entonces yo creo que está costando mucho marcar la diferencia de las festividades mayores. Pero bueno, yo creo que se vive con la misma ilusión y las mismas ganas de dentro y de fuera, dependiendo pues eso, de los gustos de cada uno, de la idiosincrasia de cada uno. Yo creo que depende de muchos factores.
Lo más importante es cómo recibe el público pues todos los festejos que realiza el ayuntamiento, ¿no? Que al fin y al cabo se trabaja para ello.
Exactamente, si al final es buscar un programa amplio, diverso, que acoja a diferentes edades, a diferentes gustos, diferentes tipos musicales y géneros y intentar hacer un programa, pues eso, que está adaptado a la mayor posible de los públicos.
Claro, el programa, como dices, es amplio, tiene una calidad enorme, pero ¿en qué momento se dice, ya, vamos a parar aquí, no vamos a meter ningún evento más?
La misma programación yo creo que te lo va marcando. También las fechas, este año pues ha coincidido que las fechas coinciden casi todos los fines de semana. La subida de la bandera fue el domingo, el 7 y el 8, que son los días principales, es un sábado y el domingo. Entonces yo creo que también el mismo año, depende de cómo caiga, también los propios artistas te van marcando una guía, quién puede en esa fecha, quién no, y más o menos un poco toda la situación te va generando hasta dónde parar.
Bueno, salimos de las fiestas de Teror, ¿qué es lo que tiene planeado una vez que pase ya las fiestas de la patrona?
Bueno, la verdad es que aquí es uno parar, festejo sí, es uno parar. Exactamente, sí, es terminar una cosa y empezar otra. Después las fechas que vendrían serían los difuntos, que bueno, llevamos varios años haciendo un concierto en el cementerio municipal en honor a todos los difuntos, también los finados, para mantener esa tradición nuestra, ese arraigo nuestro, y luego Navidad, o sea, ya hay que ponerse ya al día con Navidad, ya está llegando tarde a Navidad, pero bueno.
La hoja de ruta la tiene prácticamente desde principio de año, ¿no?
Exactamente, marcada. Sí, pero sí es verdad que el pino marca un antes y un después, nos corta a mitad del año, entonces después tenemos que correr para seguir programando.
Porque se lo comentaba el primer teniente alcalde, que la corporación trabaja en bloque, porque si no sería imposible sacar una fiesta de esta característica.
Sí, al final estamos implicados todas las concejalías, unas más que otras, obviamente, pero dependiendo de la fiesta, pero sí, la verdad es que se trabaja bastante con fluidez y con bastante participación entre todo el grupo de gobierno.
De todos los actos programados, ¿cuál ha sido el más complicado, el más difícil de sacar? Los que organiza el Ayuntamiento Capitalista,
vale,
el Ayuntamiento
sí.
De Teror, claro.
Pues ahora mismo no te sabría decir. Yo creo que más bien el cuadrar la agenda de los artistas. Yo es la primera vez que estoy en esta concejalía y en esta fecha y me ha resultado curioso cómo se programan ellos y bueno, hoy en día casi son muy pocos los artistas que hacen conciertos gratuitos, es decir, en el que la gente no tenga que abonar una entrada, y nosotros pues en las fiestas de este municipio pues queremos mantener pues que la gente pueda acceder libremente a disfrutar de cualquier artista que venga. Entonces eso también complica un poco el conseguir la disponibilidad y un artista pues que acceda a realizar conciertos totalmente gratuitos.
¿Se ven los toros detrás de la barrera de manera diferente, concejala? ¿Más difícil
sí.
de lo que parece?
Sí, claro que sí. Sí, de afuera todo el mundo sabe y nadie sabe, y de dentro es otra realidad. Pero bueno, en esto y en cualquier cosa, ¿no? Desde fuera cualquier cosa, pues, mira esto cómo lo pusieron, mira lo otro, no sé qué, mira este lo que hice, mira esto. Y al final, hasta que no te ves dentro de cualquier situación y de qué ámbito, no eres consciente realmente de lo que conlleva eso y de las dificultades que hay por el camino.
Angara Quintana, un placer, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Buen día.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Espérate que hay gol en Pamplona.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Y me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho. El tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo... A nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta. Pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí. Pues que ahora con los calores no hay que encienda el horno.
Muy bien.
Sí, sí. Así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que
vamos a hablar del listillo de turno. Ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana. Con Cristina López Slichting. En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. ¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
La empresa mandó a un grupo de mineros hacia allí, pero cuando los trabajadores se adentraron, no pudieron creer lo que vieron sus ojos. Sandalias de hace más de 10.000 años, unas sandalias muy parecidas a las que utilizamos ahora para ir a la playa. La otitis del bañista es una de las razones más frecuentes para acudir al médico en estas fechas.
Secarse bien los oídos tras nadar o ducharse.
Vamos a aportar algunas claves que pueden servir en el día a día. Y hemos llamado a José, es entrenador personal.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué llevan los niños en esas mochilas? ¿Llevan libros o llevan solo tablet? Y si es así, ¿tú qué prefieres? Bueno, hoy en la tarde queremos plantear este debate que está ahí. ¿Digitalización en las aulas sí o no?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en La Tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ay, qué ganas tenía yo de escuchar este soniquete y sentirla, sobre todo a ella, Vanessa Santana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues estoy con una envidia que tú no te puedes imaginar. ¿Qué haces tú en la Villa Mariana?
Hombre, ¿por qué vamos a hacer? ¿Tú no puedes ser? ¿Tú qué crees que vamos a hacer aquí? ¿Dónde vamos a estar sin una cita ineludible? ¿No la podemos perder?
Está claro que no lo puedes perder, pero yo tengo envidia sana de no estar ahí junto a ustedes y contando y respirando ese aire que se respira tan diferente en estos días en la Villa Mariana.
Y sobre todo el ambiente, que la verdad es que uno viene aquí todos los días, pero ver a esta gente con esta cantidad de gente repleta de fe, de devoción, de alegría, incluso ver la plaza llena como la vemos ahora, y eso que hoy no es el día de la romería ofrenda, que se multiplica por 4, ¿no? La cantidad de personas que, por 400, la cantidad de personas que ven aquí, la verdad es que es precioso. Y sabes que es muy bonito, que me gusta mucho, cuando voy subiendo con el coche, ver ríos de gente desde todos los rincones de Gran Canaria que llegan aquí. Es que es una cita ineludible, todos tenemos que estar aquí en estas fechas, ¿no? De principio de septiembre entero.
Sí, a veces la gente no sabe ni por qué sube, pero siempre te cuentan que tienen que subir a ver a Pinito, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que mantiene un pueblo unido, que hay unos por qué y que, bueno, que al final Teror es parte de todos nosotros, vivas en donde vivas. Yo ya subí caminando. La semana que viene vuelvo a subir caminando y yo creo que esa es parte de la idiosincrasia que tenemos en nuestra tierra y que mañana, sábado, anormal, porque bueno, sábado la romería, ya verás cómo el pueblo se engalana, se empiezan esas carretas a llegar, a estar todos montando esa ofrenda dentro de las carretas. Y cómo llegará la gente con sus mejores vestidos para ese día pasear por el pueblo.
Sí, eso es lo que sí. A ver, que teníamos aquí una pequeña discusión, ¿no?, con José Agustín Arencibia. Yo le preguntaba al primer teniente alcalde, ¿el bocadillo de chorizo de Teror, solo chorizo de Teror o con un poquito de queso? ¿Cómo es eso, Vanessa?
A ver, siempre ha sido chorizo de Teror con queso. Pero yo creo que al final también está para el gusto, ¿no? Esto es como es un combinado que no sabemos cómo llegó, pero ha llegado para quedarse, ¿no? Yo creo que ese bocadillo de chorizo con queso y el clipper no puede fallar. Y yo lo reconozco. Yo llego a Teror y también me lo tomo. Y no me pregunto por qué. Porque está bueno, sí. A veces digo, pero esto es muy dulce, con esto así, que está más picantillo. Pero bueno, esas son pues esas tradiciones y esos sabores que lo tenemos metido en parte de nuestro corazón, en nuestra alma, y que forman parte de nuestra vida. Y vas y ahí llegas, y tú lo tienes que estar viendo. Javier, grandes, pequeños, niños, lo que sea, del tamaño, todos con su bocadillito de chorizo de Teror, con queso o sin queso, y con ese clipe para tomar. Y es como
y un poquito de dulce, ¿no?, de la dulcería que tenemos por aquí muy cerquita, te lo digo porque acabo de ver a una persona, a una señora con dos bandejas de dulce, ¿no? No hay que olvidarlo.
Hombre,
también, que
por
tenemos
favor.
Una de las mejores dulcerías de aquí de Gran Canaria.
Yo ahora mismo me comería un huevo frito de la dulcería.
Pastel de carne, wow, qué rico.
Un pastel de carne o un petit sou. O sea, a mí me da igual. Adrián Benítez, lo que tú quieras, mándame un tupper, que yo encantada.
Lo primero que tengas por ahí.
Sí. Además, que son días fuertes para ellos, son días, la Villa Mariana en general, todas sus empresas, pues son esos días fuertes, fuertes de riqueza, fuertes de visitantes, aunque Teror siempre tiene la suerte que da igual el día del año, que siempre hay gente, pero claro, en esta fecha aprovecha mucha gente para ir a ver a Pinito y ver cómo está el pueblo, y además, con toda la actividad, Javier, que tienen, porque es no parar de cosas, de música, de acciones, de...
Pues sí.
Yo creo que es un no parar.
Pues Vanessa, nos vemos por aquí. Mañana vamos a estar retransmitiendo la Romería Ofrenda, como es tradicional, como cada año sobre las 4 de la tarde, y ya nos veremos por aquí. Nos saludamos. Un abrazo fuerte.
Nos vemos. Un abrazo.
Santa Catalina Royal Hideaway Hotel, donde el tiempo se detiene para poder disfrutar del lujo en todo su esplendor, te ha ofrecido este espacio.
Por cierto, decía yo que no se olviden de participar en la iniciativa solidaria de Global, que puedes entrar en la guaguadelaspromesas.com y enviar tu promesa. Global la va a convertir en un kilo de alimentos para las personas que más lo necesitan. Escuchamos un poquito de música y ponemos el punto y final.
Se me ilumina la boca, se me alegra el corazón, oh yeah. Hoy quiero bailar como los cangrejos. Cuanto más camine, está todo más lejos. Una buti vira butón, dice hoy quiero bailar como los cangrejos. Cuanto más camine, está todo más lejos. Navegando por mis psiquis, salgo para bucear. Entre la paz mejillones, yo me dejo remojar. Y siento que el universo late a mi alrededor. Todo aquí baila su danza al compás de su canción. Oye, oh yeah. Hoy quiero bailar como los cangrejos. Cuanto más camine, está todo más lejos.
Bueno, pues nos queda un minuto tan solo para llegar a las 12 del mediodía. Ponemos el punto y final a Herrera en COPE Gran Canaria. Yo insisto una vez más de participar en esa iniciativa solidaria de Global. Puedes entrar ya en la guaguadelaspromesas.com, puedes enviar ahí tu promesa. Además es un acto solidario, insisto, porque Global la va a convertir en un kilo de alimentos para las personas que más lo necesitan. Nos despedimos, pero será hasta mañana, sobre las 4 menos cuarto aproximadamente, desde la Plaza del Pino, pues vamos a retransmitir un año más la Romería Ofrenda, pues hasta las 8 aproximadamente. Así que quedamos emplazados hasta esta hora. Lo dicho, estuvo Víctor Cabrera, Marcelo Cordobés en la realización técnica, te habló Javier Benítez, escuchas Herrera en COPE. Vamos a seguir ahora contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Hasta mañana, adiós.
Pela minha pele de tambor, meu corpo vibrando com cada pancada do mar. Só deixa fluir, me deixa levar no ar. Atravessar os raios do sol como um raio, evaporar como um colar de calor. Só pra sentir o ritmo lunar e o cara feito um caranguejo dançar, dançar, dançar.
Eu quero bailar como los cangrejos.
mañana camine, è stato mal lejos. Nabutibi, nabuto, dice.
Eu quero dançar, eu quero dançar, feito caranguejo. Quanto mais caminho, mais longe me vejo.